Begoña, esas palabras de delegado del Gobierno, que tendía esos lazos para recuperar, decía, las relaciones institucionales, teniendo en cuenta, recordamos, que es el único miembro del Ejecutivo Central que tiene hoy presencia allí en Sol.
Sí, es el único miembro del Ejecutivo invitado. Normalmente no suele haber más miembros del Ejecutivo. El delegado del Gobierno es el que representa al Estado aquí en este acto. Ha dicho Francisco Martín, centrémonos en coser brechas reales y no abrir más, menos broncas y más diálogo. Ahora ya va a tomar la palabra la magistrada y jurista Consuelo Madrigal, una mujer que fue la primera fiscal general del Estado y que va a dar una lección magistral.
Y señoras y señores, garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes para conforme a un orden social y económico justo. Consolidar el Estado de Derecho bajo el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en sus derechos humanos, cultura, tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, establecer una sociedad democrática avanzada y fortalecer unas relaciones pacíficas y de eficaz colaboración con todos los pueblos de la tierra. Con estas palabras, el pueblo español proclamaba su voluntad soberana en 1978 al promulgar la Constitución que hoy celebramos. Después de una larga dictadura y de muchos sufrimientos, el pueblo español afirmaba y asumía un orden democrático y de libertad que nos ha permitido convivir en paz y prosperar en esa consagración de libertades y derechos por los que alienta la inmensa riqueza de nuestra diversidad constitutiva e irreductible. Proteger, celebrar, conmemorar hoy la Constitución de 1978 es honrar el pluralismo, la justicia, la libertad, la igualdad. Es honrar a las personas, a aquellos que con inteligencia y gran generosidad superaron, encauzaron los problemas históricos del constitucionalismo español, rencores, temores, para consagrar en el frontispicio y en todo el articulado de nuestra norma suprema esos grandes valores. Es honrar también a quienes a lo largo de los años, desde tareas de gobierno, desde tareas de legislación y de aplicación del derecho, desde cualquier puesto en la sociedad, se han empeñado en hacerlos realidad, y es hoy todos nosotros afirmar nuestro compromiso de protegerlos, de enriquecerlos y transmitirlos a los más jóvenes, a las siguientes generaciones, no como una realidad ya conseguida, sino como lo que son, ideales valiosos siempre en construcción y también el núcleo vivo del dinamismo y de las posibilidades de futuro todavía no suficientemente exploradas de nuestra Constitución para impregnar el régimen jurídico y el orden social. En la idea de justicia late la certeza de que hay algo debido a cada ser humano, de que cada hombre, cada mujer se enfrenta al poder del Estado con el carácter y la fuerza irreductible de su propia dignidad. Y en la idea de libertad, la expresión de esa misma dignidad, late también la certeza de que cada hombre, cada mujer, son los únicos constructores de su existencia y su personalidad. Y consolidar y establecer una sociedad democrática avanzada sigue siendo el núcleo de la voluntad soberana del pueblo español. Pero estudios académicos sobre cómo mueren las democracias, el ocaso, el malestar, las disonancias en la democracia, nos invitan a una reflexión más profunda. La democracia es una forma de gobierno que permite la participación de los ciudadanos en el ejercicio del poder y es también un sistema de valores, un estilo de vida en común. Al instaurarlo en España, la Constitución de 1978 fijaba un marco de funcionamiento, el Estado social y democrático de derecho. De derecho porque somete a todos, a los ciudadanos y a los poderes públicos, al imperio de la ley. Y esa sujeción del poder público a la ley no es una restricción, sino una fortaleza de la democracia. La separación de poderes anima la división del trabajo, organiza el ejercicio del poder y protege a las minorías frente a eventuales abusos de las mayorías coyunturales. La pieza, la clave de bóveda del sistema es el pluralismo político. Sobre la confianza de sus electores, los representantes del pueblo, en el silencio de las pasiones de que hablaba Diderot o en el fervor de esas mismas pasiones expresadas con libertad en el debate, pueden afirmar sus diferencias, pero también pueden integrarlas en unidades de rango superior y aproximarse a través de las mayorías a lo que pueda ser el interés general. Esa fuerza integradora del poder legislativo que admite enmiendas, transacciones, pactos, en debates que nunca deberían obviarse salvo razones excepcionales de urgencia y necesidad, esa fuerza integradora, digo, del poder legislativo, funciona en consonancia con la ciudadanía participativa y cuando se abre al flujo de una opinión pública no organizada. Pero como todos los valores y todos los logros en el terreno de la libertad, los que fraguaron nuestra Constitución y la alientan no están definitivamente conseguidos. Siempre corren el riesgo de perderse. Y hoy aquella confianza entre electores y elegidos parece debilitarse por las incoherencias, la corrupción, el cruce de descalificaciones, la imposibilidad de nuestros representantes para llegar a acuerdos en las cuestiones que más importan a la ciudadanía o la falta de coincidencia mínima a la hora de concreción de lo que sea o pueda ser el interés general. Una excesiva, desmesurada presencia de la política en las instituciones de contrapeso y de control difumina las fronteras entre los poderes del Estado y amenaza el principio de su separación. Están comprometidos el poder legislativo cuando cede a la tentación de eludir los debates y se muestra como mera expresión de la voluntad del Ejecutivo. Y están comprometidos el poder judicial, a quien se demanda una permanente conexión con las fuentes de la soberanía, que mal articulada, mal organizada, se traduce luego en bloqueo, en cuotas, en contaminación política y en desconfianza de la ciudadanía. No se trata de reformar la Constitución, sino de darle cumplimiento. De nada sirven sucesivas reformas legislativas sin un compromiso decidido de la política, de los medios de comunicación y de cada ciudadano con los valores de la independencia y de la honestidad pública. Se necesita una firme exigencia de la ciudadanía en la ejemplaridad pública, incluso con el rechazo decidido de todas las actuaciones contrarias, porque solo eso, la ejemplaridad pública, puede romper el círculo vicioso entre el interés personal y la influencia partidista. Por eso es importante la participación de la ciudadanía más allá de las elecciones periódicas y del voto en las elecciones periódicas, porque esa acción de la ciudadanía crítica y participativa a través de entidades, de grupos y de su acción social independiente, ese entramado de estructuras y actividades comunicativas es, lo decía y dice Habermas, lo que confiere o no validez a los discursos políticos, estratégicos y económicos. Pero la ciudadanía crítica y participativa, un fenómeno vinculado con la conciencia personal y la disconformidad valiente, no es fácil. Requiere el coraje de disentir, de estar en minoría y en desventaja. Pero contribuye decisivamente a la construcción de una ética pública indispensable que necesitamos. Uno de cuyos principales desafíos en este momento es compatibilizar la absoluta libertad de expresión, incluso de expresión contra los valores democráticos y constitucionales, con el firme compromiso y la firme defensa de esos mismos valores. En su ciclo de influencia recíproca con la política, la ciudadanía participativa y crítica puede traer los requerimientos de la vida en común al procedimiento democrático por excelencia, que no es la negociación en beneficio de los que negocian, sino la deliberación, la transacción, el diálogo y el consenso. Experiencias democráticas que se han tornado problemáticas y que será preciso renovar con nuevos ingredientes. El respaldo de nuestra Constitución a la diversidad de los pueblos de España, el Estado de las Autonomías, ha rendido enormes frutos y un progreso social, cultural, político y económico que aún admite nuevas formulaciones, nuevas formas de relación, siempre en una lectura integradora de los preceptos constitucionales, de su rendimiento histórico y de sus posibilidades de futuro que aún están inexploradas. La labor del Tribunal Constitucional, es verdad, ha reducido las necesidades de reforma formal de la Constitución, pero incluso el bloque de constitucionalidad que deriva de los estatutos de autonomía y de las interpretaciones del Tribunal puede confrontarse con las necesidades de los tiempos, porque la Constitución no es, como pretenden algunos, un bastión, una trinchera frente a visiones alternativas. Es la norma integradora de todos los productos de esa democracia pluralista que ella misma consagra. Precisamente, ejemplos trágicos de la historia pasada demuestran que el poder mayoritario, legítimamente conformado, cuando es irrestricto, se convierte en tiranía. Que la asunción y el sometimiento a la legalidad son la única legitimidad del ejercicio del poder. Que esa legitimidad se asienta, por supuesto, en la aritmética parlamentaria, pero también en razones profundas que enlazan con la justicia y el pluralismo. Cuanto más integrador es el ejercicio del poder, cuanto mayores los esfuerzos por incrementar y aumentar el mínimo común de coincidencia, mayor se aproxima a la voluntad general, a la efectividad de los derechos de todos, a la protección de las minorías, que también consagra y exige el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. En una sentencia dictada por unanimidad el 2 de diciembre de 2015, el Tribunal Constitucional confirmaba que, en una concepción democrática del poder, solo la primacía incondicional de la Constitución garantiza la democracia y legitima la democracia. Nuestra Constitución no es militante, impone respeto y cumplimiento, pero no exige adhesión positiva. Y porque los procedimientos de reforma constitucional son difíciles, pero están abiertos a cualquier contenido, no son un límite, sino una garantía de esa misma democracia pluralista que se expresa también como disconformidad, como disonancia, tensión, como continua toma de decisiones y apertura a otras posibilidades. Estos presupuestos han garantizado nuestra convivencia durante años y pueden cimentar la construcción de nuevas órdenes de identificación colectiva para que sigamos siendo partes de un todo y no viviendo como un todos aparte. Solo ese todo, integrado en una Europa revitalizada y democrática, nos permitirá afrontar los grandes desafíos globales del momento presente y los todavía mayores que se atisban en el horizonte. Al celebrar hoy, también 45 años después, la Constitución del 78, reafirmamos la voluntad de garantizar a todos una digna calidad de vida. Pero es verdad que las crisis económicas que hemos encadenado en los últimos años, demasiado largos, han ahondado la distancia entre las vidas de los ricos, las formas y lugares en que éstas se desarrollan, y las de los pobres. Esa distancia abre una herida en el valor superior de la igualdad y mina los cimientos de una sociedad democrática. Por eso tenemos que promover la cultura, la educación, el acceso de todos a los beneficios de la cultura, promover la acción económica y la justa redistribución de la riqueza y, sobre todo, hacer efectivos los derechos sociales que nuestra Constitución consagra en sus nuevas formulaciones, porque solo así viviremos en esa sociedad justa, próspera, decente y solidaria, en la que se multipliquen para todos las oportunidades de llevar vidas dignas y gratificantes. Muchos discursos políticos y publicitarios hablan de libertad. Es una palabra poderosa que todos queremos pronunciar. Pero algunos de esos discursos también invocan el incumplimiento de las leyes o el desprecio de las libertades de otros. Y eso nos hace preguntarnos si determinados usos de la libertad son un peligro para la democracia o para la igualdad. En realidad, parece que no tuviera la libertad fuerza para defenderse a sí misma. Y es verdad, porque solo la ley protege la libertad de todos. Por eso, frente a vías de hecho, frente a la disgregación de las instituciones democráticas de contrapeso y control, frente a la amenaza de la separación de poderes, frente a una polarización que excluye al adversario, que sitúa a la animadversión por encima de los objetivos constructivos de la política, socavando los cimientos del pluralismo y de la mera tolerancia. Frente a cualquier forma de desigualdad o de injusticia, es obligada una defensa activa de la Constitución, bajo el discurso, nuevamente ilustrado, de la razón, la crítica y la universalidad de los derechos. Para los ciudadanos el camino es no seguir la corriente, preguntarse por la libertad, analizar la libertad, dar cuenta de los resultados de esta pesquisa y no tener miedo. No tener miedo de alzar la voz del derecho para proponer soluciones comprometidas con la democracia, con los derechos de todos, especialmente de los más débiles, y con la misma libertad. En la apremiante tarea de renovación política, ética y social que tenemos todos por delante, el poder creativo de nuestra experiencia como pueblo y los anhelos de libertad y de justicia que un día inspiraron nuestra Constitución y aún la impregnan, pueden cimentar la construcción de un mundo para todos. Pero cada ciudadano, cada grupo en que los ciudadanos se integra, debe aportar su visión y su comprensión de la realidad para descifrar, para analizar, para proponer, para exigir que los sueños de justicia, libertad, igualdad y pluralismo no sean solo sueños de la noche, sino se expandan a la vigilia de nuestros días y trabajos, sean el único motor de la acción política y social y también la esperanza razonable de un futuro compartido y mejor. Muchas gracias.
Pues es esa lección magistral de Consuelo Madrigal. Yo me quedaría con dos mensajes. Uh-huh. El Estado de Derecho propone someter a todos al imperio de la ley. Es una fortaleza de la democracia. Y esta jurista, esta exfiscal general del Estado, ha dicho que es excesiva la presencia de la política, que amenaza el principio de separación de poderes. Está comprometido el Poder Judicial, amenazado por esos bloqueos. Es necesario un compromiso de la política con los valores de la dependencia y de la independencia. Solo la ejemplaridad pública puede romper ese círculo vicioso. Ya sube la presidenta Isabel Díaz Ayuso para pronunciar ese discurso, esas palabras que, según nos dicen fuentes de Sol, pues será una puesta en valor de la Constitución y una petición
días,
de que no se ponga en riesgo.
Palabras en directo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en esos actos conmemorativos por el 45 aniversario de la Carta Magna de la Constitución que están escuchando aquí en directo en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid, Francisco Martín, alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, general jefe del Mando Aéreo General, representante institucional de las Fuerzas Armadas, Rafael Saiz, miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, expresidentes de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, mesa y portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendas, diputados de la Asamblea de Madrid, presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judith Piquet, tenientes de alcalde, presidente del Pleno y portavoces del Ayuntamiento de Madrid, alcaldes de los municipios de Madrid, representantes del Ejército y de la Armada y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Carlos Salgado, jurista española, Consuelo Madrigal, Elisa La Pastora, estudiante, joven madrileña, que nos representa hoy, representantes de las organizaciones empresariales, sindicales y entidades sociales de Madrid, autoridades, medios de comunicación, señoras y señores. Hoy debe ser un día de fiesta para todos. Los madrileños celebramos que la Constitución de 1978 cumple 45 años, de los mejores de nuestra historia. Homenajeamos un texto que devolvió a España a los españoles, libres e iguales ante la ley y las oportunidades, en una única nación. Este reino de España, de muchos siglos, patria común e indivisible de todos. La Constitución garantiza que vivamos juntos los que pensamos distinto y, no se olvide, nos sujeta a los ciudadanos, pero también a los poderes públicos, a la ley y al derecho. Quiero dar las gracias a Elisa, una joven de la misma edad que la princesa de Asturias, que nos avisa de la fuerza con la que pisa una nueva generación que nos está mirando y nos pide que se cuente con ella. Gracias también al delegado del Gobierno por su participación, a Consuelo Madrigal por su lección magistral en este evento con un nuevo formato donde queremos dar participación a los jóvenes, a la sociedad civil y a personas de reconocido prestigio en una invitación, como siempre, tan diversa como es el protocolo que les he anunciado y que espero que otras regiones de España celebren con la presencia de representantes del Gobierno. Mucho más me gustaría que se realizara en otras comunidades autónomas como en el País Vasco o Cataluña. Nada me gustaría más. Con nuestra Carta Magna, España abrazó la reconciliación y lo hizo contando con todos, derribando los muros que nos separaban y curando las heridas de varias generaciones enfrentadas de forma triste y dolorosa. Nuestros padres y abuelos fueron leales a su país, a su historia y a una sociedad que pedía con entusiasmo ser libre. Y desde aquí pido que no se ponga en riesgo. Si algo tenían claro los españoles era su ansia de reconciliación, conviviendo todos bajo la protección del Estado de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Poco antes de la aprobación de la Constitución, en 1977, el dirigente sindical Marcelino Camacho dijo en el Congreso que lo que hace un año parecía imposible, casi un milagro, salir de la dictadura sin traumas graves, se está realizando ante nuestros ojos. Es un ejemplo de la lúcida generosidad de quienes hicieron posible la Constitución. Una Constitución concebida para unir y no para separar. La Constitución española es, ante todo, un gran acuerdo, un pacto en favor de la concordia y el entendimiento. Una Constitución común que nos reconoce a todos y que nos ha permitido transitar por la senda de la convivencia. A diferencia de los textos del siglo XIX y de la Constitución de 1931, la de 1978 se abrió camino sin dejar a nadie atrás, sumando las visiones más dispares en un texto que figura por méritos propios entre las constituciones más eficaces del mundo. Es la primera Constitución, no de parte, sino de todos, gracias al consenso. La Constitución derribó los muros levantados en el pasado mediante el fanatismo, enemigo de lo que somos y defendemos los ciudadanos de Madrid. Y la Constitución tiene que seguir siendo el dique de contención frente a quienes nos quieren separar, porque la Comunidad de Madrid, y así lo reafirmamos hoy, es concordia, respeto y pluralismo. Sin embargo, atravesamos un momento muy complicado. De nuevo, unas minorías, por convivencia o por ceguera, alimentan el resentimiento y ponen en peligro esta España constitucional de todos. Y hoy más que nunca afirmamos que unos pocos no pueden destruir lo que construimos entre tantos. Y lo hacemos amparados en la ley y en el esfuerzo cotidiano de seguir hacia adelante. Por eso también celebramos a los servidores públicos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los jueces y fiscales y, en general, a todas las personas que, desde el respeto máximo a la legalidad y trabajando en el corazón de las instituciones, garantizan con su esfuerzo diario que este país nuestro sea uno de los mejores del mundo para vivir en libertad y con seguridad, para crecer y labrarse un futuro, para emprender y soñar. Muy especialmente agradecemos al rey Felipe VI, que personifica la más alta institución de este país, su compromiso y entrega a todas y cada una de las personas que conforman esta gran nación. Garantía de unidad y permanencia del Estado, nuestra mejor carta de presentación ante el resto del mundo, ante esos países que desde hace años contemplan admirados nuestra transición, que se hace realidad en la Carta Magna, que consagra el Estado de Derecho y nos permite disfrutar de todos los derechos propios de una democracia liberal del siglo XXI. Este año hemos sido testigos de acontecimientos de enorme importancia, como la jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias. Son muchos los jóvenes de su generación en los que despierta admiración, respeto y entusiasmo. En la princesa tenemos depositadas nuestras esperanzas y en los nuevos tiempos sabemos que, como el rey Felipe VI, será una magnífica reina de todos los españoles. Y no me olvido de nuestros mayores protagonistas de los cambios que hoy disfrutamos. Levantaron el sistema que tenemos y lo asentaron sobre los cimientos de esta sociedad avanzada. Debemos devolverles su empeño y su trabajo con la misma lealtad con la que se sacrificaron por construir un país mejor. Los políticos estamos para servir, para contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos y reforzar los vínculos de todas las partes de España. Un país donde caben todos los acentos, como tradiciones e historia, y que precisamente por eso debemos preservar tal y como es: libre, plural, solidario, alegre, de siempre y nuevo. En definitiva, único. La solidaridad entre españoles no puede cuestionarse. Somos fuertes porque remamos juntos, porque no dejamos a nadie atrás y porque este es un país donde los únicos titulares de derechos son las personas, cada una de ellas, no las regiones, ni las lenguas, ni los colectivos. Me gustaría recordar también a las personas que dieron su vida por la democracia, asesinadas por una banda terrorista cuyos herederos son incapaces de pedir perdón por sus crímenes. Por eso me acuerdo de personas como Gregorio Ordóñez, Ernest Just, José Luis López de la Calle, Fernando Mújica, Carmen Tagle, Miguel Ángel Blanco y así hasta 800 españoles asesinados cuando ya vivíamos en democracia. ETA ha ido siempre contra la democracia, contra la vida y la libertad. Contra ETA, en sus diferentes versiones, seguimos luchando. ¿Se imaginan un lugar de la Europa avanzada donde redactaran las leyes los que se van a beneficiar de ellas? ¿Donde los jueces pidieran amparo ante las calumnias de los condenados? ¿Una democracia que fiara su gobierno a quienes han reconocido que volverán a romperla? Yo tampoco. Porque, como ha dicho Felipe González, la amnistía no es perdonar, es pedir perdón a los que cometieron los delitos. La Comunidad de Madrid seguirá siendo la casa de todos los españoles. En el 45 cumpleaños de la Constitución debemos reforzar todo lo que nos hace iguales ante la ley y seguir en la línea que arranca con la transición. No podemos retroceder. Gracias a nuestra Carta Magna, España y los españoles disfrutamos de un país que es la envidia en muchos rincones del mundo. Cada año más personas establecen aquí su hogar, forman sus familias, abren sus empresas. Queridos amigos, a quienes quieren liquidarla, les invitaría a pensar cómo nuestra Constitución ha seguido siendo un instrumento idóneo estos 45 años en los que España y el mundo han cambiado a un ritmo nunca antes conocido. Hemos pasado de una España centralizada a ser uno de los países más descentralizados del mundo y de la historia. La fórmula autonómica es, sin desconocer los problemas y riesgos, un éxito rotundo. Hemos superado varias crisis económicas terribles, desde el mismo 1978 o la de 2008, y la Constitución nos ha amparado a todos. De hecho, la economía de España entera se ha transformado completamente. En los 70, el turismo era una posibilidad y hoy es nuestra gran industria. Cambiamos de la peseta al euro. La constitución de la era analógica resiste perfectamente a la revolución digital, a Internet y la naciente inteligencia artificial. De hecho, la constitución fue rompedora en su época al incluir la protección de la persona frente a los abusos informáticos en el articulado. Este país de emigrantes, en 1978, es ahora tierra de acogida de millones, con muchos menos problemas que la mayoría de los países europeos vecinos, hasta llegar a este Madrid de todos los acentos del español. No se olvide que la España de la transición acogió a todos los exiliados, legalizó todas las opciones políticas que respetasen la Constitución y el Código Penal, y la Constitución vio cómo se hacía posible en España la alternancia política, que esperemos que nadie se atreva a volver a poner en peligro ni en duda. Con la Constitución, todos los españoles aprendieron a tomar parte en la política, a echarse España a las espaldas, la responsabilidad en el ejercicio de la libertad, a discutir, disentir, acordar, a gestionar, a votar y a ser elegidos, a pagar impuestos y recibir servicios públicos de calidad. ¿Quién iba a imaginar que seríamos pioneros y batiríamos récords de trasplantes, que los cánceres más agresivos se los podría tratar cualquier español en cualquier región, con tratamientos, por cierto, que antes solo se reservaban a privilegiados que viajaban al extranjero? La enseñanza universitaria alcanza cotas impensables, o la novedad y el éxito increíble de la formación profesional, casi una recién llegada a la educación. Hemos superado no una pandemia, sino varias, como la del VIH y la del COVID, y hemos amparado a todos cada vez más y mejor. Nos preocupamos por los afectados por las enfermedades raras, no dejamos a nadie atrás, como otro éxito de la Constitución, un éxito, insisto, de todos. La Constitución nos ha permitido ser miembros de pleno derecho de la Unión Europea, de la OTAN, de las Naciones Unidas, estar más cerca de Hispanoamérica de lo que habíamos estado en medio siglo. Cayó el muro de Berlín, acabó la Guerra Fría y hubo un nuevo orden internacional. Y España lo ha asimilado perfectamente. ¿Y qué cambios sociales no ha visto España sin más sobresaltos, con un marco legal que se ha adaptado perfectamente a la integración de la mujer en todos los ámbitos de la vida, la fortaleza de la clase media, la transformación de la familia, la igualdad de homosexuales, lesbianas y transexuales, el respeto a las minorías, la lucha contra los nuevos retos, las drogas, la soledad, la enfermedad mental, el envejecimiento de la población, la falta de niños, la autonomía real y la inclusión efectiva en la vida pública de las personas con alguna discapacidad, o la nueva preocupación por el medio ambiente, que no se conocía prácticamente cuando se aprobó la Constitución, pero que ya estaba previsto en su artículo 45. ¿Cuántos españoles y muchos jóvenes conocen otras regiones, han vivido o han viajado a otros muchos países? Venimos, no se olvide, de una España en la que muchos no habían visto nunca el mar. Hemos vivido la sucesión en la jefatura del Estado y ya ha jurado la heredera en perfecta normalidad constitucional. La Constitución resistió un golpe de Estado nada más nacer y nos dio a cambio las Fuerzas Armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad más eficaces, respetuosas y queridas de nuestra historia. Son parte del pueblo y altamente consideradas en el mundo. Que no les falte nuestro apoyo.
Van a escuchar en breve esas señales horarias. Ahí están de las 12:30, continúa ese discurso. Ya debe quedar poco, Begoña, de Isabel Díaz Ayuso.
Existió otro golpe en 2017. El artículo 155 y el Senado, en los que muchos querían hacernos perder la fe, demostraron lo bien concebida que estuvo la Constitución. Ahora hay quienes quieren echarlo todo por tierra, pero se están encontrando con la oposición de muchos españoles de bien. Desde 1978, en el marco de la Constitución, en medio de semejante transformación, se ha preservado lo mejor de nosotros. Si un español de 1978 viajara en el tiempo y nos viera, se sentiría pasmado por estos logros sin grandes alteraciones del orden y, sobre todo, estaría muy orgulloso. Queridos amigos, acabo. La solución a una de las encrucijadas mayores de nuestra historia, el paso de la dictadura a la democracia, estuvo en la ley, de la ley a la ley, pasando por la ley. En estos momentos difíciles, la solución volverá a estar en ella, en la ley de leyes, en nuestra Constitución, que a sus jovencísimos 45 años está en el punto perfecto de madurez y en las 8 generaciones de españoles que convivimos hoy y avanzamos gracias a ella. Hoy, como siempre, tenemos un largo futuro por delante que solo será exitoso si lo encaramos todos juntos. No puede haber algo más emocionante que fijar metas, afrontar con fortaleza todos los riesgos y dificultades y saber que, como en el pasado, lo resolveremos con nota alta. Es mucho lo que nos queda por resolver. Pensando en quienes se quedan atrás, en quien tiene alguna dificultad añadida, en todas las empresas y nuevos empleos que están por nacer, en las familias, en los jóvenes que luchan por abrirse camino, en artistas y proyectos culturales que se enamorarán una y otra vez de nuestro espectacular país. España, como tantas veces en el pasado, volverá a sorprender en el futuro. Son siglos de mestizaje, bravura, dificultades y una asombrosa capacidad para la adaptación a los cambios, a la supervivencia y a la generosidad con el otro. Hagamos las cosas bien. Seamos nuestra mejor versión como profesionales, ciudadanos anónimos, funcionarios, políticos. Hagamos las cosas con ganas. Encaremos este futuro en común con ilusión, sabiéndonos más fuertes todos aquellos que queremos seguir unidos en la pluralidad y los contrastes, amando España, deseando ser prósperos y siempre libres. Nuestra obligación es dejar una España mejor de la que heredamos, para que siga siendo una nación única y dueña de su destino. La Constitución, que tiene todas las respuestas, nos cuidará por el camino. Digan conmigo, ¡viva España!
¡Viva!
¡Viva la Constitución!
¡Viva!
¡Viva el Rey!
¡Viva!
Muchas gracias.
Así, con estos vivas termina el discurso de Isabel Díaz Ayuso Begoña, en el que, por supuesto, se ha citado la ley de amnistía.
Sí, es el homenaje de la Comunidad de Madrid a esta Constitución de 1978 que nació para abrazar la reconciliación, lo hizo contando con todos, cerrando heridas, y evidentemente la presidenta ha mencionado el tema de la amnistía, ha denunciado que se ha formado un gobierno con quienes volverán a intentar romper a España. La amnistía no es perdonar, es pedir perdón a quienes continuaron a quienes cometieron los delitos. Ha utilizado la presidenta de la Comunidad de Madrid las palabras del expresidente socialista Felipe González para cuestionar y criticar esos pactos del gobierno socialista con Junts y Esquerra Republicana. Dice Ayuso que vivimos un momento complicado en el que las minorías alimentan el resentimiento y ponen en peligro lo que construyeron tantos. Pide la presidenta que no se ponga en riesgo esta Carta Magna, que fue concebida para unir y no para separar. La solución siempre estará en la Constitución, ley de leyes, que según la presidenta está en su perfecto punto de madurez. Ahora es el momento de la actuación musical. La sorpresa se desvela. Un joven, una palabra que se ha pronunciado mucho en estos discursos, Abraham Mateo.
Bueno, pues es esa actuación musical que siempre, como cada año en esos aniversarios, actos conmemorativos que tienen lugar en la Real Casa de Correos, pues nos acostumbran a ver y a escuchar, todo listo y preparado, con ese tapiz, con ese escudo de la Comunidad de Madrid. Por cierto, Begoña, que hoy la presidenta ha elegido el rojo también, como guiño, ¿no?, a esa bandera de la Comunidad de Madrid.
Sí, es un color que le gusta bastante a Díaz Ayuso y, bueno, pues en este caso lo ha vuelto a elegir. Ese tapiz que comentabas también, flanqueado por las banderas de todas las comunidades autónomas, a un lado, a la izquierda y a la derecha, la bandera de la Comunidad de Madrid y la bandera de España. Se está preparando ya todo en este escenario para el momento musical y recordamos que, como ya es tradición, el acto concluirá con una interpretación del himno de España.
Pues se dirige hacia ese piano. Abraham
Señora presidenta,
a empezar con esa pieza musical.
Estoy muy agradecido de formar parte de este evento tan especial de la Constitución Española. Yo agradecido siempre con este país que me ha dado tantas cosas tan bonitas. Vengo acompañado de mi amigo, productor, pianista, Dani Ruiz. Vamos a cantar un par de canciones que espero que disfruten muchísimo, así que va con todo el corazón para ustedes. Espero que disfruten. Muchas gracias.
Ahora, Mateo, tras ese acto homenaje a la Constitución de la Comunidad de Madrid, que está de moda, ¿eh? No para de versionar canciones. Una de ellas está.
La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y yo en plan masoquista dejé todo tal cual. Pero ahora que no estás aquí...
Pues vamos a dejar aquí esos actos que tienen lugar, como decimos, en la Puerta del Sol. Después sonará ese himno de España conmemorando el aniversario de la Carta Magna. Nosotros vamos a continuar, nos quedan unos minutos. Entre otras cosas estará por aquí Rubén Ruiz, que llega del Planeta R, pero hay muchos otros asuntos que nos van a llevar, en este caso, hasta Colombia, nada más y nada menos. No se vayan.
Todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento. Te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida. Quiero decirte que...
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¡Esto es otra historia!
¡Oli! ¡Oli, oli!
¡Hola!
¿Están los
¿Cómo
muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta, pues, con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues dejamos a Begoña Alarcón, a la que saludo desde aquí, que no la he despedido, Carlos Ay. Honorato, y está allí escuchando.
Y Abraham Mateo.
Abraham Mateo,
está disfrutando,
sí,
hombre.
Con Dani ¿Cómo? Ruiz al piano, en fin, que continúan esos actos, pero yo decía, es que nos vamos a Colombia.
Sí, sí.
Porque allí...
7 horas menos, creo.
Es madrileño.
Se llama Jaime, pero a él... Como Jaime no le conocen mucho, le conocen más bien por su nombre artístico, Fakir Testa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fakir Testa.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Me oís bien?
Te oímos perfectamente. ¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en el Caribe colombiano, en la ciudad de Santa Marta.
Vaya, algunos nos cuidamos y otros aquí pasando frío. ¿Cuántas horas menos son allí?
6 horas
menos. O sea, vale, que allí son ahora mismo las 6:40 de la mañana, ya amanecido, imagino.
Sí, 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 un amanecer precioso con muchísimo aire, pero una delicia, vamos, estoy viendo ahora mismo la playa, bueno, sí, no me puedo quejar.
¿Y qué
bueno,
vamos a terminar
no,
la
no,
conexión.
Vamos a terminar la conexión, ya esto no puede ser, no, esto es un abuso. No, no, bueno, hasta el día 12 vas a estar por Colombia, ¿no?
Efectivamente, acabé antes de ayer porque estuve en Bogotá haciendo una gira por diferentes teatros y también en barrios así más desfavorecidos, porque es participando en un festival que se dedica a eso, ¿no? Como a combinar ahí diferentes actuaciones en espacios de lo más diversos. Y ahora me he venido unos días a descansar aquí a Santa Marta con unos amigos.
Uh-huh. Jaime, porque así entre colegueo, ¿vale? De madrileño. Tú, seguro que en Colombia dice lo de es que, ¿no? Porque esto es muy nuestro. Claro. Que tú tienes récords caminando sobre cuchillos. Y que,
bueno, tres récords Guinness.
Y que eres el primer tragasable de la historia de este país y que algunos te hemos podido ver, pues eso, haciendo estas gestas y también a través de la televisión, porque yo has participado en distintos talent shows.
Y participas, sí.
Y participas. ¿Esto cómo fue?
¿Cómo se te ocurrió?
De pronto, así, cuéntanos, ¿desde qué edad?
Pues, bueno, a mí siempre me han gustado las cosas muy raritas. Pero la verdad es que lo del récord Guinness tuvo muchísimo que ver. A mí con 8 años me regalan el libro récord de los Guinness.
El libraco, gordo.
Sí, sí, y eso me cambió, ¿no? Porque de repente descubrí que se podían hacer muchas cosas, mucho más de lo que nos podíamos imaginar. Y bueno, y una cosa te lleva a la otra y acabas colgándote de una espada del cuello. Y sobreviviendo, claro.
O lo de la bombona de butano, ¿qué haces, no? ¿Cómo levantas una bombona de butano?
Pues con unos ganchos que se enganchan de la cuenca de los ojos. Y no solo la levanto, sino que la hago girar a gran velocidad.
Madre mía, mi vida. ¿Pero tú de qué estás hecho? Porque tú no eres de carne y hueso. No.
Sí, sí, pero es una carne y un hueso que hay que entrenar.
Eso es, bueno, es que esa yo creo que es la clave, Jaime, lo que tienes que contar, que realmente lo tuyo es una preparación, un entrenamiento que tienes que además que hacerlo a diario, aunque ahora dices que estás descansando, todos los días entrenas.
Ah, bueno, sí, descansar a mi manera, que es no estar haciendo el espectáculo públicamente, pero yo no puedo bajar la guardia ni un día, ¿no? Realizo eso, muchísimo entrenamiento, y luego son técnicas que no es como en la magia o en los malabares que puedo repetir continuamente, sino que tengo que hacer una rutina de diferentes técnicas y ir pasando por diferentes técnicas para mantener las que ya hago y para ir llegando a las cosas a las que quiero llegar, que siempre llevarlo un poquito más allá.
Ya, me ha hecho mucha gracia cuando decías lo de, no, yo, en fin, me trago el sable, pero sobrevivo. Es que esto es importante, claro.
Si no, no estaría hablando ahora.
Esta técnica, porque lo de la prueba de ensayo y error y todo esto...
Ensayo
y
error, ¿no? Ahí el error es fatal.
No puede haber error, no puede haberlo. No puede haberlo, claro. Sí, con las espadas. Bueno, yo soy el primero de España, pero en el mundo ha habido alguno más. Y de hecho han muerto 29 personas en directo tragando espadas, que tengamos contabilizadas.
¿29 han muerto tragándose un sable?
Sí, en 130 años, imagínate. Uf.
La familia bien, gracias, ¿no?
No. Que luego dicen de los toreros, pero yo creo que Fakir también es una profesión de riesgo.
No, absolutamente, absolutamente, porque somos muchos menos que toreros, si no estaría, si la cuenta ganaríamos en bajas, seguramente.
Oye, vas a estar en Colombia, nos decías, hasta dentro de unos días, pero ¿y te vuelves a Madrid o qué?
No, él vive en Aragón, sí. Yo creo, ¿no? ¿No vives en un pueblecito de Aragón?
Pues estoy entre Madrid y el pueblito este que se llama Paracuellos de la Ribera. Tengo casa en ambos sitios y, bueno, intento combinarlo.
Muy bien.
Ahí, sí. Y luego sí, me tengo que regresar. El 16 estaré actuando en Maruri Jatabe, al lado de Bilbao. Y del 26 al 30 en el Festival de León Vive la Magia, en León, que es una maravilla también de festival. Se realiza ya.
Oye, yo estaba pensando que era que se acerca dentro de nada la Nochevieja. ¿Tú engulles las 12 uvas o esto cómo va? El racimo, te metes el racimo entero.
Podría hacerlo con ciruelas.
Ciruelas o manzanas.
Ay.
Jaime, ¿y cuándo te vamos a poder disfrutar en Madrid? ¿Cuándo vas a hacer un bolo en Madrid que podamos verte?
Bueno, pues a ver si desde aquí nos escuchan.
Por supuesto que nos escuchan. Esto, tú lanza tu mensaje.
Pues a ver si programan el espectáculo del Fakir Testa, que es un espectáculo para todos los públicos realmente, aunque sea duro, pero a los niños les encanta.
Sí, eso es verdad.
Y estoy deseando actuar en Madrid, que hace bastante tiempo que no lo hago.
Pues nada.
Actúo más en el extranjero que en Madrid.
Nosotros nos comprometemos a una cosa. En cuanto salga ese vuelo, que va a salir, porque va a salir, yo te lo digo,
sí,
vienes al estudio y hacemos con Nieves una prueba de tragar el sable.
Pero que la hace él, claro.
Claro.
¿Cuánto me quieres, Carlos Honorato?
No, hombre.
Yo tengo ya las bombonas de butano preparadas. ¿Eh? Y
con una vale, ¿eh? No hace falta.
Y la katana esta no, en Toledo es... que claro, no, de
katana...
Cuando,
no, déjate.
No.
Mejor madre. El sable y poco más.
Madre mía.
Y ya
bueno,
está.
Jaime, que te mandamos un beso. Ay, que se corta un poquito. Que te mandamos un beso muy fuerte y que sigas disfrutando de esa playa, ¿no? Que estabas ahí viendo en el horizonte.
Sí, sí, sí.
Bien.
Sí.
Un abrazo y gracias por madrugar tanto con nosotros.
Un abrazo a vosotros grandísimo. Que estéis muy bien.
Venga, hasta luego, Jaime. Adiós.
Chao.
El Fakir Testa. Uh-huh. Yo te digo que es espectacular. 3 récords Guinness de ser el hombre más rápido del mundo en atravesar 10 metros de cuchillos afilados. Porque el que no es humano y lo ha hecho, tiene otro nombre, se llama Rubén.
No, ese es lo que tienes la lengua muy afilada.
No, cuchillos afilados también. No. Sí, sí, dagas.
Dagas y de todo. ¿Qué tal? Y sapos y culebras. Y Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Un momentito, por favor, que estoy ensayando mi próximo número, ¿vale? Vamos a poner música de tensión, Ceballos. Da igual, con esta música también. Estoy ensayándola ahora mismo. Por favor, es peligrosísimo, ¿vale?
Ajá.
Un momentito, voy a pasar. Tengo 10 metros por delante, ¿vale? Voy.
¿Qué haces?
¡Ah! Estoy pasando sobre uvas frías. Tan repelús que no veas.
Yo he temido que fuese a hacer otra cosa vida, porque sí, de pronto le he visto una lata de refresco al lado,
¿sí?
Y ha dicho, me estoy preparando, y he dicho, bueno.
Igual me lo bebo, es lo más arriesgado que voy a hacer hoy. O sea, así te lo digo. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, ¿tú qué tal?
Bien, sí, fenomenal. Como no tengo que andar por clavos ni nada de eso, pues estoy mejor que el Fakir Testa.
¿Vas a hacer puente esta semana?
No, voy a hacer puenting.
Ya.
¿Hacéis puenting vosotros aquí? ¿Puente?
Sí, algunos sí, otros no.
Ah, claro, pero yo el viernes... Claro, espera, ¿el viernes?
Tú no.
¿El viernes hay que currar?
Tú sí.
Tú sí.
Pero si...
Sigue preguntando.
¿Pero por qué no me decís estas cosas con tiempo?
Diciendo con tiempo el lunes.
Sí, pero eso,
ah, bueno, sí, claro.
Pero eso es como se hacían antes en las cosas, por ejemplo, en el servicio militar. Decían, voluntarios, un paso adelante. Y todo el mundo se echaba
un paso atrás. Y se quedaba.
Y te dejaban solo.
O sea, yo soy el que se quedaba adelante.
Eso es.
Bueno, pues habrá que venir el viernes.
¡Claro!
Ya que ya has venido para poquito,
que
pues,
con la actitud,
pues ya vienes el viernes.
Con la actitud que os veo, creo que voy a presentar yo.
Tú, fenomenal. No, ya te dirá Eli alguna cosa.
¿A quién le toca? ¿A quién le toca?
Eli.
A Eli.
Sí, sí, sí.
¿Le toca el viernes?
Sí,
vale,
sí,
fenomenal,
sí, sí.
Fenomenal. ¿Que hacemos algo?
Yo creo que sí,
¿o
¿no?
cantamos hasta...?
Ranking.
Bueno,
oye,
quiera.
Lunes.
Y además tengo que terminar, importantísimo, porque tengo que terminar el ranking de compras.
Venga.
¿Os acordáis que como empezó el Black Friday y eso, íbamos con compradores?
No, y no ha acabado, ¿eh?
No.
Yo hoy he visto ofertas todavía del Black Friday.
Hombre, por supuesto, y lo que te rondaré morena, que es una expresión muy moderna que he aprendido ahora a decir de vosotros,
es que
los humanos.
Es el Mon Friday.
El Mon Friday, claro. Segundo día de ranking de compradores compulsivos. Empezamos por saber, por favor, cómo se llaman los sitios a los que vamos a comprar, ¿vale?
A
las tiendas. En esto nos aportó mucho hace tiempo una influencer que se llamaba Paris Daniel, ¿os acordaréis de ella?
Madre
es una
mía.
Muchacha que en redes sociales se dedicó a enseñar a pronunciar bien algunas marcas de ropa, ¿vale? Algunas tiendas. Puso el hashtag, pronuncia bien, que ya hay que ser valiente, y se lanzó. Y todo iba muy bien, la verdad,
hasta
que llegó a una marca española.
No se dice Forever 21, se dice Forever 21. No se dice H&M. Se dice H&M, no
yes.
Es Zara, es Sarah.
Sarah.
No, pues no, es Sarah. Es Zara, que yo no sé cómo pronunciábamos las marcas antes, pero que tonta lo hemos pronunciado todos. Por lo menos mentalmente. O sea, tonchísima eres.
Muy
en
tonta.
Fin. Claro, eso por ir de lista, que no pasa, o sea, que no pasa nada, que esto le pasa a todo el mundo.
Sí,
o sea, que yo he dicho la Seminchi como si fuera de
un
Sicilia.
Saludo.
Un saludo.
Un saludo.
Claro, terminas así, un saludo cariñoso. Que le pasa a todo el mundo, que no te preocupes. Que yo he dicho la Seminci, como si fuera de Seminci. Sicilia, y Seminci en la Semana del Cine de Valladolid, y yo he dicho Seminci, o sea,
Seminci,
que no,
sí.
Que no te agobie. Bueno, ¿os acordáis del juego este en el que te salía una letra?
¿Ah?
Y tenías que decir una ciudad, tenías que decir una fruta.
El ahorcado, el, ¿no?
Sí, no, el subastado. No, el ahorcado. No, era un juego de TikTok. Vale, te salía una letra, entonces tenías que decir una fruta, tenías que decir un famoso, bueno, en fin, ah, varias cosas. Y entre ellas, tenías que decir una marca.
Sí.
Y fijaos a esta muchacha que le tocó la A.
Ah.
Hay muchas marcas con A, ¿no?
Hombre.
Pues fijaos la que eligió ella.
A, Alemania. Famoso, Alejandro Sanz.
Bien.
Fruta, albaricoque.
Muy bien.
Marca, H&M.
¡Ah! H&M, claro. Iba a decir Adidas, pero es con H, ¿vale? H&M es con A, ¿eh? Cambio. En fin. Estuvo a punto de acertar con la versión murciana de H&M, que es Achopijo y M. Bueno, hay tiendas con mucha solera que también nos gustan mucho, porque nos dan muchísima, muchísima confianza,
sí,
porque llevan muchos años con nosotros. Igual algunas, hasta demasiados años, por lo que vimos en este reportaje, ¿eh? Lo mejor es cómo improvisa el reportero para arreglar el error que ha tenido con los años que lleva la tienda abierta.
Eso se trata, Miguel, de endulzarnos un poco en estos tiempos tan amargos, ¿verdad, Blanca?
Exacto.
Lo podemos hacer de manera adecuada en esta tienda ya milenaria que nutre de sus productos.
Centenaria,
pero que seguro que cumple mil años en un futuro.
Seguro que cumple mil años en un futuro, seguro. Dentro de 900 años concretamente, compañero, que viendo cómo está ahora el pequeño comercio, mucho tienen que alargarse los ERTES, ¿vale? Para que una tienda de barrio cumpla mil años, ¿vale? Veremos antes a Bertino Borne con un pañuelo palestino. Bueno, en fin, hay gente que es muy fiel a una tienda. Esta señora, por ejemplo, que apareció en un reportaje de Canal Sur. El reportaje celebraba 65 años que llevaba abierta una tienda. 65, ¿eh?
Uh-huh.
Una tienda en la que esta señora compra absolutamente todo. Bueno, hay una cosa que no, ya lo cuenta ella.
Muchas veces, si me desnudo, yo lo llevo todo aquí. Menos la braga, todo aquí. ¡Ay, por Dios! Ya mucha picardía, ¿eh?
¡Qué explícito!
¡Ay, por Dios! Se agobia la señora. No pasa nada. Cosas más raras se escuchan y se ven en la tele todos los días.
Sí. Todos.
Lo raro es lo de las bragas, porque si la tienda lleva abierta 65 años y vende ropa, lo normal es que vendan bragas.
Sí.
O sea, ¿qué habrá visto la señora en esa tienda para decir, un jersey me lo compro, pero unas bragas ni de coña? Algo ha tenido que ver raro. Bueno, comprar os gusta tanto a los humanos que lo ponéis incluso por encima del amor. En serio,
bueno,
incluso por encima de vuestras parejas, ¿vale?
Sí.
Esta chica lo dejó así con su último novio.
Y luego con otro chico que estuve con él, pues hace, no sé, creo que en mayo del año pasado lo dejamos. Y ya él me estaba diciendo que para saber si la relación iba bien y tal, que porque no vivíamos juntos, en su casa o en la mía. Yo le dije que me hacía más ilusión comprarme un sofá que vivir con él.
Claro.
Le dije que me hacía más ilusión comprarme un sofá que vivir con él. Ojo, ¿eh? Que es incompatible, pregunto yo, comprar un sofá con tener novio. O sea, no sabía que había que elegir. O sea, sabía que era incompatible, por ejemplo, entrar a IKEA a comprar un sofá y volver a ver la luz del día, ¿vale? Incluso quedarse sin pareja en el IKEA era factible, pero esto no lo sabía. Es tan horrible que igual el novio dijo, vale, me quedo sin novia, pero me ahorro el IKEA. O sea, me sale a devolver, estoy contento. Bueno, las tiendas en fechas como estas, en el Black Friday, en Navidad, tienen grandes ofertas. Otras hacen ofertas en verano, ofertas por liquidación, ofertas por traspaso.
Ofertas.
Yo he visto muchos motivos para hacer ofertas, pero nunca había visto uno tan bueno como este.
¡Liquidación por divorcio!
Oh.
¡Liquidación por divorcio!
¿Está contento?
¿Quién se ha divorciado? ¿Tú? No me digas. Me ha dejado
la Chabeli, se ha ido ya.
Me ha dejado.
Y te pones un puesto en el mercadillo.
Lo mejor para la depresión, señora.
Claro que sí, lo mejor para la depresión. Hombre, siempre se ha dicho que las penas con pan son menos.
Sí.
Y tres bragas 5 euros, pues oye, estarás divorciado, pero tiene 5 euros.
Ahí las compra la señora de
Hombre,
la
claro,
tienda.
Eso que se, no las compra en la tienda, las compra en el mercadillo, claro. Eso que se pierde la Chabeli, que se ha ido por irse. Bueno, hay veces que las compras se convierten en un problema. Esto le pasa a nuestra siguiente protagonista con un objeto en concreto. Se gasta el sueldo entero en este objeto. Es la actriz Natalia Berbeque y contó en El Hormiguero la obsesión que tiene con los perfumes. Vais a flipar.
¿Cuántos perfumes hay en tu casa?
Más de 100 hay. Yo me levanto y tengo un estado de ánimo. Según ese estado de ánimo, me tengo que perfumar de una manera u otra. Y si me equivoco, tengo que volver a ducharme, quitarme toda la ropa, ponerlo a lavar y ponerme el adecuado. Lavarme el pelo, obviamente, porque
lógico.
Y ponerme el adecuado para poder seguir viviendo.
Fijaos, se ducha otra vez.
Y se ducha otra vez. Qué mala suerte que justo Natalia Berbe, que se duche dos veces y se ha equivocado de perfume, y el señor que venía a mi lado en el autobús esta mañana se duchara por última vez el martes. El último martes
no, no,
de 1970.
El martes del 70, sí, sí.
Quiero decir, que le iba a decir yo, te has equivocado de perfume con no, Natalia
pues
Berbeque.
Pues lo próximo tienes que decir Berbeque.
Berbeque. Hazte un Berbeque, anda, Berbeque, y date no, una agüita.
Él va a entender el berecho.
Yo creo que creo que ha sido un error. Él se quería echar Christian Dior y se ha echado contenedor.
Contenedor.
Porque olía a basura.
De
bueno,
naranja.
Comprar un perfume fácil, pero hay otras cosas que es más comprometido comprar. Lo sabe farmacéutico Guille, que contó en TikTok algunos ejemplos de cómo pedir preservativos. Porque por lo visto, entrar en una farmacia y decir quiero preservativos, esa no vale.
Formas de pedir preservativos en la farmacia. ¿Me das una caja de gomitas del amor? Necesito una armadura para el soldadito. ¿Me das una caja de, ya sabes, que no queremos otro igual? No. Esta venía con un niño de la mano. ¿Me das la Viagra y los complementos? ¿Me pones una caja de eso? ¿Vale? Bueno, me la pones, no, ya me lo pongo yo, tú solo me lo vendes.
Madre mía.
Me voy, que tengo que comprar una cosa.
Sí, ¿no?
Que
qué,
no,
fuerte,
que
no es esta. Hacho, ¡qué fuerte, qué fuerte!
No ¡soldadito!
Que no es esta, venga, tengo que comprar un libro.
Bueno, pero el viernes vienes.
El viernes, sí.
Pero el viernes, ¿qué? ¿Fiestas? ¿Qué?
Sí,
¿qué?
Venga,
venga. Sí, venga, pero venga, en el planeta R no hay fiestas.
No.
Eso lo habéis dicho vosotros.
R-R,
no, no, lo decimos. R-R. Bueno, hay que resolver, venga, que va también con R, nuestro reto con R. Y hoy tiene que ver con un local que se llama Latina Algo Más. Latina Turner, como la que suena, Latina Prima o Latina Sound. ¿Qué han dicho los oyentes? Bueno, la opción más votada ha sido Latina Sound. Uh-huh. Incluso unos chavales que han estado hoy en el estudio votaban mayoritariamente por Latina Sound. 42%. Latina Turner, 37%. Y Latina Prima, 21%. ¿Tú cuál hubieras votado?
Yo era de la mayoría, Latina Sound.
Muy bien. La respuesta correcta es... ¡No! ¡Latina Turner! Es que aplaudían a la Turner.
Un ingenioso. De turrón, ¿eh?
Un ingenioso el que ha diseñado esto, ¿eh? Latina Turner se llama,
bueno,
el local.
Qué bueno. Bueno, nos gusta mucho la gente ingeniosa y nos gusta que estéis ahí siempre. Disfrutad de este día. Está un poquito gris, ¿eh? Sí, un poquito
sí,
gris.
Sí, pero bueno, va a levantar.
Va a levantar. Venga, mañana a las 10 estamos aquí levantaditos todos. Buenos días, Madrid.
Y Berbeque.
Juanjo Ceballos en la realización. Nos ha estado acompañando Nieves Ortiz. Sed felices. Hasta luego. Chao.